Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Vamos a estar dentro de un ratito en el centro de salud de Orcasistas, donde los vecinos están denunciando la precariedad de este centro. Está ubicado en la calle Cestona y ha sido noticia en las últimas semanas porque fue el lugar elegido por la Comunidad de Madrid para realizar esos test, esas PCRs a los vecinos de Usera. Por allí está ya Jesús Clemente, pero también vamos a tener el flamenco, una masterclass aquí a través de las ondas con José Manuel Ruiz Motos, el bandolero que está en ese Centro de Arte Flamenco y Danza Española, Amor de Dios, con unas jornadas de las que luego vamos a saber mucho más.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping.
Pues antes del confinamiento, Kira Miró, Marina San José, Antonio Molero y Leo Rivera estaban agotando las localidades cada semana para disfrutar de lo que se había convertido en todo un fenómeno, en esa comedia Escape Room. Una comedia que vuelve mañana, 28 de agosto, al Teatro Fígaro de Madrid. Pues vamos a hablar con dos de esos actores, con Kira Miró. Buenos días, Kira.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Encantada de hablar contigo.
Igualmente, un placer.
Y mira, vamos a saludar también a Antonio Molero, que anda por ahí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Qué sorpresa, no sabía que estaba Kira también.
Ah, amigo.
Hola, Antonio. Sí, yo sabía que estabas tú.
Antonio, le hemos dado la sorpresa a Kira. Oye, por cierto, que mañana otra vez al Teatro Fígaro de Madrid, que hay muchísima expectación, muchas ganas, ¿no? Después de estos meses de tortura, de confinamiento y un poco de incertidumbre, aunque ahora seguimos con la incertidumbre, pero bueno, hay que aprovechar todo lo aprovechable, ¿eh, Kira? ¿Verdad?
Totalmente, totalmente. Yo tengo unas ganas locas de subirme a un escenario, de volver a actuar y de hacer reír a la gente, y estoy deseándolo, vamos, tengo muchísima ilusión.
No me extraña, Antonio, tú estarás ilusionadísimo también, claro, y vamos, y la gente, el público esperándos.
Sí, es una sensación un poco, sí, como muy emocionante, ¿no? Primero, bueno, a ver, uno ha tenido que estar ahí parado por obligación y bueno, pues unas vacaciones como no vamos a tener nunca más, ¿no? Pero por otro lado hay como una sensación, ya te digo, muy emocionante, ¿no?
Sí.
Como muy de volver a intentar meter a la gente ahí y que por un ratito se olvide de todo el marrón, ¿no?
Claro. Oye, ¿quién de los dos me quiere contar un poco dentro de lo que se pueda contar, de Escape Room?
Bueno, pues cuenta, Kira.
Dale, Antonio, que a ti te sale muy bien.
Venga, empieza, Antonio, luego que aporte Kira.
Vale, también. Luego, sí, lo vamos entre los dos. Mira, vamos, mi personaje tiene unos amigos de toda la vida, a los que hace unos meses que no ve, y les quiere presentar a su nueva novia. Y bueno, pues quedan, hacen una quedada, pero una quedada que va con un escape room incluido, ¿no? Para un poco, para hacer la cosa como más amena. Y entonces, bueno, pues hay una... Quedan en una calle que es entre la entrada del escape room. Ahí tienen una primera escena, una especie de primer acto de presentaciones de unos y de otros, y empiezan a ver ya los primeros roces, ¿no? De mis amigos de toda la vida, mi nueva novia. Y ahí es donde entramos en el escape room y donde ya empieza a pasar cosas raras, cosas inexplicables, cosas que en principio no se pueden contar antes de que la gente lo vea.
Claro, porque eso es que escape room, Kira, es una caja de sorpresas.
Totalmente, y es una caja de sorpresas una tras otra, y además hay muchos giros que el espectador no se espera, que los personajes no se esperan. Hay miedo, hay sustos, hay ironía, hay de todo, mucho sentido del humor. Y la gente yo creo que se lo va a pasar muy, muy, muy bien.
Claro.
Porque, bueno, sale lo peor de cada pareja, las mentiras en la amistad. Y yo creo que siempre hay el espectador se empatiza con alguna de las situaciones o de los personajes y están deseando que salgamos de ahí, porque como va a tiempo real, hay un contador de tiempo que marca una hora y en una hora hay que salir. Y el espectador ve cómo va... el tiempo pasando,
claro.
Y se va acabando. Entonces, esto les crea una angustia divertida, claro, de por favor que salgan, que se acaba el tiempo. Y yo creo que no sé, que el espectador se lo pasa muy bien con nosotros.
Oye, y como hay parejas, ¿no? Hay esa tensión. Yo no sé si entre el público luego esto les da por pensar cuando llegan a casa. También se ven reflejados en esas discusiones de pareja, también en esos momentos que han vivido dentro del escenario, los personajes.
Siempre que pueda, siempre, ya, mira, las comedias. A ver, ahora las comedias se hacen muy bien y se escriben muy bien y se hacen no solamente se hacen por el hecho de hacer reír con una serie de gags o de sketches, ¿no? O sea, ahora todas las comedias tienen un trasfondo social y tienen una y hablan de la vida y hablan de la gente normal y de las cosas que le pasan a la gente normal. Una buena comedia es la que sales un poco pensando que tú podías ser esa persona que está ahí arriba, ¿no? Pero ya te digo, son muchísimas cosas. Se habla también de política, se habla también de la situación, del feminismo, de un montón de cosas que están muy en la calle, ¿no? Y cosas que de las que la gente habla en los bares y tal, y es muy actual, y,
claro.
Y por eso empatiza mucho con la gente.
Oye, ahora de lo que se habla es de esto que nos ha tocado vivir, lógicamente, del coronavirus. Kira, ¿de qué manera te ha afectado a ti en lo profesional también? ¿Qué hiciste durante el confinamiento? ¿Y qué proyectos tienes así de cara al futuro próximo?
Pues de momento lo que pasó fue que se paró el teatro, se cerró el teatro, Y nos obligaron a parar a todos, claro. Entonces tenía un proyecto de tele que también se paró y de momento está parado hasta nueva orden, y un poco pues con la incertidumbre he estado 6 meses pues como todo el mundo esperando, sí. A ver qué pasa, qué no pasa, si abrimos, si no abrimos. Por eso ahora lo cojo con tantas ganas, porque estaba deseando subir el telón.
Claro.
Y bueno, pues en realidad se ha parado un poco todo.
Normal. Antonio, ¿tú cómo lo llevaste?
Yo lo llevé, o sea, el confinamiento en sí no lo llevé mal, porque no me importó excesivamente estar encerrado y tal, y lo llevé pues bien, estoicamente. Y luego la historia del trabajo, bueno, más o menos había cosas y había trabajo, bueno, pues en el teatro, una serie con la que estoy también, y bueno, parece que todo empieza a moverse, empieza a retomarse y demás. Siempre que no pase nada muy gordo, yo creo que más o menos poco a poco se va a ir retomando todo. Y se va, y la gente, lo más difícil desde luego es el teatro, lo más difícil son los espectáculos en directo. que es donde la gente se tiene que desplazar y mezclarse con otra gente y donde puede haber más miedo. Pero tenemos que decir que además de que las risas están aseguradas, la seguridad también, ¿eh? Uh-huh. O sea, tenemos unos nebulizadores de estos que limpian todo el aire, que toda la gente va a ver agrupada pues en grupos, en los grupos de convivencia, en fin, que está todo muy bien controlado. No ha habido ningún caso en ningún espectáculo de teatro donde haya habido un contagio, o sea que en ese sentido que la gente esté tranquila y que venga sin ningún problema.
Claro, nos decía una vez Kira Antonio el Brujo, hablando precisamente no de su vuelta al teatro, que es importante que la gente cuando acuda el público a una sala, a un teatro, pues que deje el miedo fuera, que está bien tener respeto, ¿verdad? Pero que cuando ya estén dentro, pues disfruten, que es lo que hay que hacer, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Sí, claro. Di, Kira.
No, di tú y habla. Es que esto de no verte la cara es raro. Porque...
Es raro, es verdad. Estamos porque... muy acostumbrados a vernos en las pantallas últimamente, ¿no? Con las,
claro.
Pero es verdad que aquí en la radio no nos podemos estar viendo. Venga, pues Antonio.
No, yo quería decir pues eso, que el teatro, en concreto el teatro... a ver, estamos hartos de oír teorías de todo tipo, hasta las más absurdas, pero parece ser que cuanto más contagios es cuanto más hablamos entre nosotros y si es con música alta hablamos más cerca y nos vamos echando saliva. Sí. Y en el teatro uno se sienta, se queda en silencio, se queda en su butaca y ahí no hay posibilidades, no hay la interacción que hay en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo...
Que ayer fui al Teatro Lara,
¿sí?
Cosa que me apetecía muchísimo yo entrar a un teatro como espectadora y como ya es el último día que me queda para poder disfrutar de compañeros, ¿no? Uh-huh. Pues fui a ver a Cádiz, una función maravillosa, y la verdad es que me encantó ver cómo estaba prácticamente el patio de butacas lleno, con cada uno con su butaca en medio entre grupos, y la gente... muy entregada, a pasárselo bien, a reírse, y eso me dio un punto de tranquilidad con respecto a nuestra función, ¿no? De decir, bueno, hay gente que tiene miedo, pero que se lo deja fuera, o que acude al teatro, o que todavía tiene ganas de vivir el directo, ¿no? Y eso me parecía esperanzador,
sí,
la verdad. Y me gustó vivirlo como espectadora, estar allí con mi mascarilla, no pasa nada, una hora y media disfrutando de unos actores maravillosos y de un directo estupendo.
Claro, sí.
O sea, que yo animo a la gente a que vuelva a los teatros.
Uh-huh. Hombre, hay que volver, y además es que en parte lo que tú bien dices, Kira, a los que nos gusta la cultura y bueno, a cada uno lo que le guste, quiero decir, ¿no? Pero que cuando,
sí,
como el que quiera ir a un restaurante, pero es verdad que cuando tú tienes un estilo de vida, cuando tienes esa vida social, ¿no? En la que todos estamos incorporados, inmersos en esta sociedad de siglo XXI, pues es verdad que lo demandas, lo echas en falta y llega un momento, ¿no? Que dices, oye, es que lo necesito, ¿no? Y además la cultura,
totalmente,
Antonio, es súper necesaria.
Sí, es necesaria y bueno, y un pueblo sin cultura pues no es un pueblo, un país, todos tenemos una identidad que parte de nuestra cultura, ¿no? Y si perdemos eso nos perdemos, ¿no?
Sí.
Y claro, la gente tiene esa necesidad, no es una necesidad absolutamente primaria, ¿no? Como comer o...
Claro.
Pero después de comer, luego... Desde luego, si no es la primera, es de las primeras, ¿no?
Sí, hay que alimentar el alma.
Sí, precisamente en el confinamiento hemos consumido todos mucha cultura,
uh-huh,
muchas series en casa, muchos conciertos en directo que han hecho los músicos online, y creo que nos hemos entretenido gracias a un libro, un buen libro, una buena peli. Entonces, ahora que empezamos a salir del confinamiento, estaría muy bien también que volvamos a esos teatros, a esas salas, a todo lo que le podamos aportar para que la cultura no se venga abajo, ¿no?
Uh-huh. Kira, ¿has estado de vacaciones en algún sitio? ¿Has ido a la playa?
Sí.
¿Has hecho...? Bueno, tú la playa la conoces mucho, pero quiero decir, ¿te has escapado?
Sí, me he escapado en una furgoneta, he estado por Tarifa, por Cádiz, y la verdad es que me ha sentado muy bien, necesitaba el mar. Y para mí las vacaciones es estar descalza todo el día en una playa, y lo he conseguido. He estado unos días allí muy bien, haciendo kitesurf y desconectando un poco de esta pandemia que nos ha tocado vivir.
Oye, es difícil hacer sky, ¿no? Sky, ¿cómo has dicho que es?
Kitesurf.
¿Es difícil o no?
Bueno, hay que aprender, hay que echarle horas, ¿eh?
Y tú estás en forma, tú estás estupenda, claro.
Bueno, muchas gracias. No sé. La verdad es que bueno, lo intento, pero me sienta muy bien hacer deporte en el mar.
Claro.
Y vengo nueva.
¿Antonio también se sube a las tablas o no?
Sí, pero en el teatro. No, pero no, pero mira, hemos coincidido en Tarifa y, ¿sí? Y he estado a punto de apuntarme a un curso de kitesurf. Pero creo que lo voy a dejar para el año que viene porque tenía la agenda un poco apretada de vacaciones, de ver amigos por allí, por Cádiz y tal. Uh-huh. Y en cuanto a las vacaciones también hay que decir que la gente se ha animado mucho a salir, que ha habido muchísimo turismo nacional, y estuve también por el norte y bueno, ha sido una alegría ver cómo la gente se ha animado a, bueno, pues eso, pues que había que mover un poco de la economía y la verdad es que muy bien, el ambiente ha sido muy bueno.
Sí, por cierto, hablando de veraneo, que esto ya se nos está pasando, pero lo que tenemos en ciernes es esa vuelta al cole. No sé si a vosotros os va a afectar de alguna manera.
Sí, bueno, yo tengo una peque y que no sabemos muy bien lo que va a pasar. Estamos ahí esperando.
¿Cuántos años tiene tu peque?
Tiene 10 años.
10 añitos.
Y entonces vamos a esperar. En principio estamos preparados un poco para lo que sea. Preferiríamos, por supuesto, que fuera presencial y bueno, que nos garantizara una seguridad, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que sí, yo creo que es otra de las cosas que hay que lanzarse un poco, ¿no? Porque si no, o sea, si realmente se prepara bien y se cuida bien, un poco como el teatro, ¿no? Uh-huh. Tenemos que confiar.
Claro. Kira, tú respecto a esto, no sé si te toca de alguna manera.
No, la verdad es que la vuelta al cole sería más bien por los atascos que pueda sufrir. pero no me afecta mucho. Me encantaría que volvieran todos los niños al cole porque creo que psicológicamente les va a venir muy bien. Pero mi vuelta al cole es volver al escenario y que todo vuelva un poquito a una normalidad nueva.
Claro, ¿vale? Sí, a todos nos encantaría la vieja normalidad, ¿verdad? Pero,
sí, pero no va a ser otra.
De momento es otra. De momento es otra que nos trae al Teatro Fígaro de Madrid. Recordamos, Kira, mañana, 28 de agosto, ese Escape Room que estamos todos deseando que vuelva. Así que dirígete a los oyentes, Kira, e invítales a que vayan a veros, claro.
Pues les animo a todos a que vengan al teatro a pasar una hora y media lejos de los problemas y desconectando de todo y conectando con nosotros, que les vamos a hacer reír muchísimo.
Eso. Antonio, para cerrar.
Nada, firmo debajo de lo que ha dicho Kira y nada, y que les esperamos a todos, que vamos a estar, con suerte, vamos a estar un tiempito ahí en el Fígaro. Y que se animen, por favor.
Uh-huh. Ya te estoy imaginando, Antonio, desde que me has dicho lo de Skysurf, ya te estaba imaginando, ¿eh? Ahí al lado de Kira en la playita.
Ya lo tengo medio convencido.
De momento queda lejos, ¿eh? Ya, ahora ya vamos al tajo otra vez.
Ahora ya al tajo y oye, a una temporada que esperemos que sea eso, exitosa, y que nos dejen, ¿eh? Que nos dejen trabajar, por favor, que es
eso,
lo que todos queremos.
Sí, claro
que sí. Bueno, que ha sido un placer charlar con vosotros. Kira Miró, Antonio Bolero, muchísimo
igual,
éxito. Que
igual,
vaya bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco. Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900-22-22-24. Recursos Legales Abogados.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Voy a saludar ya a las 11 y 27 minutos de la mañana a mi compañero, a Jesús Clemente. Hola, Jesús.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo.
Bueno, te hemos situado ahora mismo en Orcasitas porque al llamamiento de los vecinos de la zona, ¿verdad?
Tenemos
que acudir a esa denuncia que están haciendo porque, por lo visto, Jesús, el centro de salud está fatal. Ellos lo que dicen es que sufre una precariedad absoluta. Está en la calle Cestona, que es donde tú te encuentras con nuestro compañero, con Pedro Sánchez Noriega, que es quien nos da la asistencia técnica, y que además es un sitio donde últimamente hemos estado también, porque es allí donde se realizaron las pruebas PCR, ¿verdad?, a los vecinos, en esta zona donde además hay más incidencia de casos de coronavirus, Jesús.
Así es, Nieves. Fíjate, ha sido noticia tanto esta semana como la pasada este centro de especialidades, justo por lo que indicas. Aquí se han realizado las pruebas PCR, ya está, en dos ocasiones. También hablaremos de ella y ya veréis por qué, relacionado con el deterioro que denuncian los vecinos que está sufriendo pues el servicio que da este centro de especialidades. Uh-huh. A una población, además, que dicen especialmente vulnerable, ya no solo en ámbito de coronavirus y en grado de incidencia del coronavirus, sino en general, una población más vulnerable que ve como sus servicios de salud más básicos, pues cada vez se están deteriorando. Si te parece, Nieves, para ello, mejor que nosotros, van a hablar representantes de las asociaciones de vecinos. Uh-huh. Por un lado tenemos a Lola Sevilla, de la Asociación de Vecinos Betaria, y por otro, Paco Moreno, de la Asociación Vecinos Meseta, que son las dos, digamos, grandes comunidades de vecinos afectadas por el deterioro, como decimos, que dicen ellos que está sufriendo el centro de salud. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Concentración, hemos contado además más de un centenar de personas que han pasado por aquí, algunas ya se están marchando, pero otras seguís aquí. ¿Por qué? ¿Qué estáis pidiendo frente a esta concentración? Porque, claro, muchos, incluso algunos vecinos se paraban, oye, esto es para las pruebas. No, las pruebas fueron otro día. Esto es un asunto quizá mayor.
Exactamente. Bueno, nosotros venimos aquí hoy primero para reivindicar, ¿no?, el deterioro que hay y el deterioro de los recursos sanitarios, pero también los recursos de la gente que está trabajando aquí en el centro, que los vecinos que estamos aquí viviendo, pues estamos notando, bueno, pues un tema muy complicado. Es que si nos ponemos malos, llamamos y bueno, es que no nos atienden, nos llaman, tenemos que esperar a que nos atienda el médico a los 2 o 3 días, tenemos que ir a urgencias, al final en urgencias no nos dejan ir, o sea, es un deterioro, ¿no?
O sea, por ponerlo en un ejemplo claro, imaginemos, Lola, estás estupendamente, pero que el día de mañana, por lo que sea, pues tienes un resfriado, vamos a decir. Uh-huh. Y llamas para que, oye, se me está complicando el resfriado, quiero que me atiendan. ¿Qué te encuentras? ¿Qué tienes que hacer?
Nos dicen directamente, te llamarán el médico, entonces tienes que esperar a que tu médico te llame, que te llame a las 2 o 3 días, y cuando te llama, te atiende por teléfono. Entonces, al final acaba diciendo, mira, no tienes nada, no, o sea, lo que está pasando con la pandemia, no podemos atenderte con esto, así que tómate un paracetamol. Y así es.
Y eso a los 3 días, pero si empeora, ¿sí se te ocurre ir a urgencias?
Pues sí, claro, vas a urgencias por un catarro o por... No te atienden. En el 12 de octubre, que es donde nos pilla a nosotros, tampoco te atienden por cosas leves, ¿no? Porque realmente son leves, pero... Es que a lo mejor hay cosas que no son leves. Hay un caso concretamente de una persona de aquí del barrio que precisamente no le atendieron y, bueno, en la gravedad al final, pues, o sea, le han tenido que cortar una pierna. O sea, hay casos aquí que sí, que son muy complicadas y no sabemos, o sea, los vecinos no sabemos cómo, a quién recurrir, a qué hacemos con todo esto. Sobre todo porque no hay recursos, porque los sanitarios no lo dicen, es que no tenemos recursos.
Es justo lo que te iba a preguntar, decís también falta de recursos y de recursos materiales entre los sanitarios, ¿os lo han comunicado ellos?
Sí, los mismos sanitarios no lo dicen, o sea, por favor, o sea, entre la vecindad hacer algo porque nosotros no podemos hacer más, o sea, demasiado, porque estamos echando horas, o sea, nos han echado a compañeros, y ahora con todo esto que está pasando es como que parece que se está movilizando más, pero es que esto viene de antes, o sea, de antes de la pandemia.
Sí, lo que ha hecho la pandemia es desnudar la situación.
Es, efectivamente, así es.
¿Y antes también ya habéis protagonizado concentraciones?
Sí, llevamos muchísimo tiempo reivindicando todo esto, pero bueno, pues no nos hacen mucho caso, la verdad.
Paco Moreno, de la Asociación Vecinos Meseta, buenos días. Lleváis mucho tiempo, me decías, esta es la enésima concentración, lleváis un contabilizado. ¿Cuántas veces habéis pedido lo mismo, que es un mejor servicio sanitario a través también de mayores recursos para los profesionales?
Pues bastantes veces, en concreto a través de la FRAN, que está la mesa de salud y demás, hemos hecho en todos los distritos del sur concentraciones en los ambulatorios. En concreto, el de Usera fue este precisamente el elegido por ser centro de especialidades. ¿Y qué pasa? Que es que cada vez nos mandan más, o hacernos pruebas al 12 de octubre, o al cruce de Villaverde, por ejemplo, o a Aguacate. ¿Por qué? Porque aquí no hay bastante personal ya que ejerza, por ejemplo, la dermatitis y cositas así. En cuestión de médicos, faltan, porque es que hay unas listas de espera tremendas desde hace tiempo, no de ahora.
Estamos en una de las zonas de mayor incidencia del virus. Paco, decía Lola, hablaba de esas llamadas en las que no obtenéis respuesta hasta pasado 2 o 3 días. Si vais a urgencias, no os pueden atender, os dicen que por otros canales. ¿Crees que todo esto incide en que seáis precisamente una de las zonas con mayor incidencia del virus?
Pues hombre, técnicos no somos, pero suponemos, no hay más que verlo un poquito, que sí, porque en concreto el servicio de urgencias que había aquí nocturno ya tampoco existe. Ya vienes aquí por las noches o por las tardes a partir de las 8 y te dicen que no, que te tienes que ir al 12 de octubre, cuando allí hay a lo mejor cientos de personas esperando. Entonces, claro, este es un servicio que teníamos aquí desde siempre para todo el distrito de Usera, incluso de Carabanchel, y que lo vamos perdiendo poco a poco. Cada día estamos peor en ese aspecto.
Nieves, estaréis escuchando aplausos porque acaban de abandonar el centro algunos políticos, concejales como Rita Maestre, que han venido a visitar la zona y a preocuparse por los vecinos. Uh-huh. Y ahora enseguida suponemos que harán declaraciones al respecto, aunque ya habían lanzado un mensaje anteriormente, Paco, en el que decían pues un poco lo mismo que vosotros, la situación de abandono del centro y que hacía falta reforzar este centro no solo con recursos materiales, sino también recursos humanos.
Efectivamente, eso es lo que más o menos han comentado el concejal del distrito, Félix López Rey, Mónica, que es la doctora el 12 de octubre, en fin, que lo que nosotros demandamos es lo que ellos han hecho de palabra. a ver si es verdad que nos hacen caso una jorinda vez, y ponen más servicios, porque es que también hubo en su día, cuando nos concentramos el 12 de octubre, que no tenían ni los ESPIs ni nada, o sea que estamos casi casi, no abandonados, pero casi casi a nivel general en sanitario.
Paco, igual que hemos hecho con Lola, que hemos bajado a lo terrenal para que el oyente entienda en el día a día, en la práctica, en qué se traduce este deterioro, tú nos hablabas de que las pruebas de PCR no habéis terminado casi de hacer las de esta semana, las del martes, ¿y qué hay de los resultados de la semana pasada?
Pues precisamente los de la semana pasada todavía no se sabe apenas nada. Puede que haya habido 4, 10 o 20, pero como fueron cientos las que se hicieron, y el martes pasado, claro, han sido 1000 y pico personas las que se han hecho. Esperemos que para el lunes den el resultado también de estas, pero que no. Que tardan un montón, por los problemas que sean, no lo sé, pero que no se sabe si hay algún contagio más o menos.
Paco, para terminar, salvo que Nieves quiera realizaros alguna pregunta, la enésima concentración, decíamos, ¿habrá una nueva concentración? Si no se cumple, ¿qué? ¿O dejaréis de concentraros si se cumple el qué?
Bueno, pues yo desde aquí lo que puedo decir es que hemos luchado, hemos pedido y hemos exigido desde siempre que los barrios sean igual que ciertas zonas de Madrid. Y si no nos cumplen con lo que más o menos pedimos, seguiremos pidiendo, lógicamente. Eso está así. Pero si no nos lo concedes pidiéndolo, pues tendrá que ser de esta forma, concentrándonos o manifestándonos.
Paco Moreno, de la Asociación de Vecinos La Meseta, muchas gracias. Lola Sevilla, también para terminar contigo, refuerzas el mensaje de Paco Moreno. Seguiréis aquí concentrándoos porque exigís una sanidad que afecte a todo Madrid por igual y que no abandone a las poblaciones vulnerables.
Realmente más recursos y, por favor, que no nos echen a nuestros sanitarios, que los necesitamos.
Muy bien, pues muchas gracias. Nieves, ya lo has oído, más recursos, materiales, humanos, situación de abandono, denuncian que se agrava en una población especialmente vulnerable o en un sector de la población especialmente vulnerable, como puede ser el que reside en torno a este centro de especialidades de Orcasitas. Y fíjate, han comentado dos ejemplos prácticos. Por un lado, la llamada del día a día que podemos tener cualquiera de nosotros a nuestro médico y a esperar entre 2 y 3 días a que te devuelva esa llamada. El darte la vuelta si vas al servicio de urgencias porque no te van a atender, primero tienes que pasar por ese filtro telefónico. Y por parte de Paco, en cuanto a las pruebas PCR, pues que aún no se conoce, o muchos de los vecinos que se sometieron a esas pruebas no han recibido los resultados de boca de la Consejería de Sanidad o del organismo correspondiente de Dirección de Salud Pública a propósito de los resultados de esas pruebas de PCR.
Bueno, pues que sepas, Jesús, que uno de nuestros oyentes, Francisco, dice que se solidariza con los vecinos de Orcasitas, pero que no son los únicos, que en Vallecas también le ocurre lo mismo, que llama incansablemente a su centro de salud, pero que o se persona en él o es imposible que le cojan el teléfono. Es una de las cosas también de las que se están quejando en otras zonas de Madrid. Gracias, Jesús Clemente, y un abrazo también a Pedro Sánchez Noriega, a nuestro técnico de sonido. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás.
Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco!
¡Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 42 minutos de la mañana, nos ponemos ahora en este Buenos Días Madrid, muy flamencos. Y lo vamos a hacer con José Manuel Ruiz Motos, conocidos por todos como El Bandolero. Muy buenas, José Manuel.
Pues buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, esto de tocar, a ver, ¿cómo suena?
También lo que está muy bien en el cajón es intentar... Pues cantar las frases que quieras hacer, ¿no?
Ahí está, el cajón que nos estabas contando. Y fíjate que yo he estado ahí cotilleando. Digo, a ver cómo se toca el cajón. Y en uno de los vídeos que tú tenías en internet, dice, es importante, ¿verdad?, que uno incluso hasta vaya cantando lo que quiere interpretar. Que a mí esto me parece, vamos, que de un arte.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues la verdad es que sí, que aquí estamos. Y bueno, y cantar, yo creo que hoy día hay que expresar cantando y con alegría para los tiempos que corren, pues lo que nos ocurre en la vida, todo lo bueno, lógicamente, y qué mejor manera que cantando y estando felices, ¿no?, dentro de lo que cabe.
Bueno, hay que decir, Bandolero, que yo te llamo porque sé que en el Centro de Arte Flamenco y Danza Español Amor de Dios, que tú tanto conoces, se van a llevar a cabo unas jornadas flamencas, ¿verdad?, que tienen, por un lado, masterclass, tú vas a dar un par de ellas, y luego también una actuación en directo allí. Entonces, cuéntanos cómo van a ser los días y un poco para que los oyentes lo sepan.
Perfecto, pues nada, pues sí, en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Madrileño de Amor de Dios, pues toda una institución para el arte flamenco y para la música y el baile, ¿no? Pues sí, se van a realizar estas masterclass, pues los días 4 y 5, 11 y 12, 18 y 19. Y el contenido, pues, es que de 7 a 8 y media puedes tener tu masterclass por la tarde, los fines de semana, viernes y sábado, pues con cuatro maestros, porque tienes un maestro de percusión, tienes el maestro de guitarra, el maestro de canto y el maestro de baile, y luego descansas media horita si te apetece, y a las 9 de la noche te sumas a un concierto también realizado por los maestros que son artistas de primera línea, ¿no?, de que están en el escenario pues todo el día, y son gente con un nombre bastante, yo creo que, asentado, y hay mucha diversidad, y yo creo que es una buena oportunidad para los madrileños poder tener esta actividad en la ciudad en estos fines de semana.
Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a dar nombres. El maestro en la percusión no podía ser otro que el que está hablando, que eres tú, el bandolero.
Pues sí, hay un par de días que estaré por ahí, bueno, y de alguna manera estaré supervisando pues lo que vaya ocurriendo, porque estoy muy ilusionado y coordinando este proyecto pues con muchas ganas, porque es de los poquitos sitios que ahora tenemos para expresar nuestro trabajo, ¿no?
Pues sí, bandolero, tú estarás el día 12 y el día 19, pero eso, rodeado además de Tomasito, de Melón Jiménez, también está Paco del Pozo, está Caramelo de Cuba, en fin, que muchísimo arte, como decimos ahí en esas jornadas flamencas Masterclass con actuación en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española, Amor de Dios, que hay que decir, bandolero, que es medalla al mérito en las Bellas Artes, nada más y nada menos. Bando, ¿tú cuántos años llevas tocando el cajón?
Pues mira, yo comencé tocando bien pequeñito en casa, porque bueno, sabes que aquí nosotros, la gente, los españoles y tal, pues somos muy muy dados a la música y a pasarlo bien, y bueno, y de pequeño en casa pues siempre había un vinilo sonando. ¿Sí? Y siempre había flamenco, o sea, siempre había pues afición a la música, generalmente al flamenco, porque yo soy madrileño, soy gitano de aquí de Madrid. ¿Sí? Y bueno, ya sabes que en las casas, en algunas de nuestras casas, pues siempre está la música de fondo, ¿no? Y empecé de bien pequeño, pues con 7, 8 añitos ya empezaba a hacer mis primeras cositas, tocaba en las cacerolas de casa y bueno, en los tambores de Colón, que antes había unos tambores de Colón muy graciosos, le dábamos la vuelta.
Sí.
Y mi madre siempre estaba buscando el tambor o las latas de Nesquik, yo las vaciaba y me las usaba de tambor.
Y te decía tu madre, José Manuel, con todas las letras, ¿eh?
Joselito.
Ah, Joselito.
Joselito, a ver qué has hecho.
¿Qué has
y
hecho? Tal.
Y bueno, y ahí me empecé a aficionar. Y luego, lógicamente, pues eso, en casa con los VHS, de Paco de Lucía, de Camarón, de Farruco, de Manuela Carrasco, pues era lo que teníamos, ¿no? Entonces claro. Era nuestro YouTube.
Sí.
Y los programas que estaban en la 2, que echaban unos programas de flamenco muy bonitos. Uh-huh. Y nada, ahí me fui metiendo en este negocio.
Claro, ya te profesionalizaste y empezaste, bueno, has tenido a tu lado desde entonces a figuras del baile como Antonio Canales, a Joaquín Cortés, a Sara Varas, pero que has estado con cantadores también de la talla de Tomatito, de Vicente Amigo, Enrique Morente, o sea, que has estado y sigues estando con los grandes.
Pues sí, afortunadamente he tenido suerte y he caído bien y bueno, y gracias a Dios pues eso, he estado pues al lado de maestros como tal y como citabas tú, como Enrique Morente, Tomate, o sea, Tomatito, Vicente. Pues en el baile comencé tocando con Canales. Sí. Y iba haciendo algunas sustituciones con Joaquín, y luego ya Joaquín me dijo pues me ofreció trabajo y bueno, y ya me quedé ahí asentado en lo de Joaquín pues bastantes años. Y fue donde realmente también crecí profesionalmente a nivel de compañías y de viajar y de entrar un poco en el negocio un poquito más, digamos, con más estabilidad. A partir de ahí, luego, pues bueno, ya fueron ocurriendo cosas hasta el día de hoy.
Claro. Si yo te digo Echegaray, ¿tú qué me contestas?
Uf, Echegaray, qué época tan buena. Pues, Echegaray, pues una cosa, un proyecto que hicimos, un grupete de percusión, que luego fue dando cada vez más de sí. Y grabamos un disco, fue una época muy bonita, tengo muy buenos recuerdos con buenos colegas y aprendimos, yo creo que todo mucho. Luego es cierto que bueno, la cosa se fue pues no deshaciendo tampoco, pero bueno, cada uno ya fue pillando su cosa, el trabajo como grupo no había tanto y bueno, ya empezamos, pues uno se fue, el Piraña se fue, Israel Suárez se fue con Paco de Lucía.
Sí, que no es Piraña el de Verano Azul, que conste.
Exacto, dice el maestro. Piraña se fue con Paco de Lucía, Ramón también empezó a hacer cosas con Buica, y yo ya también empecé a hacer cosas, pues no recuerdo si fue con Ketama y tal, y, uh-huh. Y bueno, y ya pues nos pasó. Luego también vino, es verdad que vino la caída esa de las discográficas y de que ya los grupos así pequeños y un poquito más alternativos en ese campo no estaban todavía muy comercializados, y no teníamos tampoco tal. Pero bueno, escapamos bien y es una época muy bonita que recuerdo con mucho cariño.
Oye, por cierto, Joselito, como diría tu familia, qué importantes son las miradas en el escenario, ¿verdad? Porque cuando se te ve, pues eso, rodeado de artistas, de músicos, se genera esa complicidad, ¿no? Esa fusión que se nota, se palpa, pero que con solo una mirada ya sabéis por dónde va la música, por dónde tenéis que ir vosotros. Es como una familia ahí, ¿verdad? Que vive en muy poquito espacio, pero que se transmite con una intensidad brutal.
Pues sí, la mirada es una de las armas que tenemos que barajar desde bien pequeños que empezamos o bueno, una vez que te subes al escenario. Es muy importante, creo, que la comunicación visual entre compañeros es primordial y es una de las cosas inicialmente que tiene que tener más importancia, ¿no? Porque es cierto que tú te comunicas de esa manera, ves cómo va respirando, ves si le cuesta, si no le cuesta, sobre todo en el flamenco, ¿no? Que es una música, o digamos en las músicas así un poquito más de improvisar, ¿no? O tal, ¿no? Bueno, en general, el buen músico le gusta mirar al que con el que esté tocando, ¿no? No quiero poner tampoco, no creo que sea en el flamenco. También la gente del pop, si tú miras al tío que está cantando, transmite de otra manera, o a la chica que esté cantando, que si estás ahí mirando al cielo, mirando, que también es necesario a veces mirar tus partituras, ¿no? O sea, sí, que también. Sí, sí. Todo tiene su encanto, pero creo que en la mirada y en la conexión visual entre compañeros, creo que luego también, pues eso, se proyecta una magia diferente, ¿no?
Oye, Bandolero, la verdad, nos hemos hecho eco en los últimos tiempos de la situación que están atravesando los tablaos flamencos aquí en Madrid, míticos, pero que es agonizante, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no?, que nos está azotando. ¿Habría que pedirle a las instituciones, a las administraciones, que bueno, tuviesen una mayor implicación para que sobrevivan estos referentes del flamenco y que no dejan de ser referentes de la cultura en nuestro país?
Pues hombre, yo creo que tal y como dices, esto ha golpeado muy fuerte a la sociedad. Creo que cualquier sector está sufriendo muchísimo, está dando todo muchísimas pérdidas. Este año hablaba ayer con un profesional de otra rama que bueno, que se esperaban 80 no sé cuántos millones de turistas, unas recaudaciones brutales, eran las Olimpiadas, era la Eurocopa, era no sé qué, era no sé cuánto, íbamos a tener una visibilidad en España de turismo y de actividades brutal, ¿no? Entonces, todo está decadente. Es cierto que lo más azotado, una de las cosas más azotadas, deduzco, por la parte que me toca, ha sido esta parte de cultura, de música en vivo, de compañeros de tablaos, y de que no tenemos dónde poder... Pues ya no tener que exhibir tu arte, que también, sino alimentar a nuestras familias. O sea, es que es así de... El relato es así de dramático, ¿no? Y no es cuestión de dar pena. Sí estaría bien que las instituciones, dentro de que están hasta arriba de trabajo, y creo que lo están haciendo muy bien, pero sí deberíamos, pues, de tener esa comunicación de alguna manera, pues alguien responsable de nosotros, no sabría qué hacerlo y intentar implicar a alguien que se pueda comunicar con la gente, que tenga un poquito de más, me refiero, de poder en este sentido para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Porque la verdad es que estamos, pues mira, yo también tengo que decir que desde aquí le doy gracias, nunca mejor dicho, a Dios, por tener amor de Dios, el nombre lo dice así, porque digamos que es que ahora es uno de los lugares donde podemos, pues eso, hacer unas pequeñas masterclass y, cumpliendo todas las normas de seguridad, tener un lugar para poder tocar, ¿no? Para que vengan, pues eso, 20, 30 personas, que también tengo que decir que es una oportunidad única donde puedes vivir esa experiencia de cerca en un estudio de baile. Está todo bien desinfectado, con mascarillas, está todo bien para que no resulte tal, y es una experiencia única, y Amor de Dios es uno de los locales que ahora mismo podemos tocar y, yo qué sé, y sacar un poquito de dinero.
Además que, oye, hay que mantener en pie estas tradiciones también, no solamente el negocio. Es que Amor de Dios es un centro emblemático del flamenco y la danza española, que se creó en 1953, tiene mucha solera, y además permite eso, ¿no? Dar vida y poder permitir que haya actividades, pues siguiendo una estela en la que han estado grandísimos artistas de este país, ¿eh?
Pues sí, Amor de Dios, pues fíjate, es una todo lo, tal y como dices, una institución completa del flamenco y del baile, pues ahí, pues ahí está el Huito, el Mozal Maestro Huito, Manolete, María Magdalena, Azorín, Tomás de Madrid, yo qué sé, yo creo que el propio Gades, Farruco, y luego cientos de invitados que han venido, el maestro José Le, que en paz descanse, también que ha afincado en Madrid, o sea, cientos de maestros, y luego compañeros guitarristas y músicos, pues todos hemos salido de ahí. Yo, mi recuerdo, o sea, era ir de casa, amor de Dios, echabas ahí la mañana y ya de alguna manera te ambientaba, veías un poco cómo vivía el artista, ¿no? Que ahí también se aprende, y es todavía algo que se puede hacer, es de los pocos lugares, bueno, en Madrid yo creo, hay otros lugares, ¿no? Pero de los pocos lugares que puedes vivir eso tan de cerca, ver a tus maestros sentados, vivir el flamenco y vivir el baile.
Oye, antes de despedir, tú estás contribuyendo mucho con el flamenco y de hecho tuviste mucho que ver con ese flamenco de club, ¿verdad? En el Berlín, esas sesiones tan estupendas en las noches de Madrid. Pero cuéntame, antes de nada, ¿es difícil tocar el cajón? ¿Qué técnica hay que tener? ¿Cómo se te quedan las palmas de las manos después de estar ahí un montón de horas? Venga a tocar y venga a tocar.
Pues bueno, el cajón es difícil, pues como todo, ¿no? Yo creo que cada profesión tiene sus truquillos y también donde quieras tú llegar. Yo creo que también si todos son retos, en cada profesión, pues cada uno siempre quiere subir un peldañito y asentarse y cada vez, pues bueno, pues dentro de una ambición sana, pues eso, mejorar, ¿no? Como en todo. Entonces, bueno, el cajón te puede marcar límites, te puede decir, pues quiero tocar un poquito de compás a nivel de aficionado para tocar con mis amiguetes en una barbacoa, o quiero dedicarme a esto, pues le tienes que dedicar horas. Ciertamente la técnica del cajón ha variado mucho para mejor. Ahora hay muchísimas técnicas que se incluyen en la forma de tocar el cajón, de cuando arrancaba pues el maestro Rubén Dantas, que era uno de los que veíamos así con más visibilidad, que estaba con Paco de Lucía, Antonio Carmona y Ramón Porrina, pues luego ya han salido pues un largo etcétera de colegas, Piraña, Luqui Losada, Chaboli, pues no sé, y en Andalucía hay cientos de compañeros. Entonces el cajón está ahora a un nivel, pues que bueno, que no deja de ser un instrumento de ritmo, que son 4-8 maderitas así, pero bueno, ojo que hay gente que hace con eso maravillas.
Ocho maderitas muy bien puestas y muy bien tocadas por algunos como tú, bandolero, que por cierto, claro, recordamos eso, que están esas jornadas flamencas Masterclass, que después para quien quiera también está la actuación, horario de 7 a 8:30 de la tarde en ese Centro de Arte Flamenco y Danza Española, como decimos, en Amor de Dios. Bandolero va a estar el día 12 y el día 19, pero que desde el día 4 de septiembre, o sea, dentro de nada, la semana que viene, ¿verdad?
Exacto, la semana que viene van a estar ahí.
Arrancan, claro que
arrancamos, sí.
Qué bien, qué bien. Que la gente vaya, acuda. ¿Quién puede ir? ¿Cualquiera? ¿Hay unos requisitos o esto cómo va?
Pues nada, hay cualquiera que le apetezca, hay unos teléfonos de reserva y hay un mail y con antelación, pues bueno, porque hay un cupo de gente, pero ojalá se apunte mucha gente y tengamos que abrir más horarios. Ojalá. Pero bueno, de momento yo creo que es una buena apuesta y creo que está bien. Espero recibir a mucha gente y tener la oportunidad de también tener una masterclass casi siempre con 4 maestros, baile, cante, guitarra y percusión, pues también está muy bien, porque te da tiempo a poder preguntar cómo se canta esto, cuál es este ritmo, cómo se afina la guitarra, tú cuando cantas para bailar, cómo cantas, tú cuando tocas para bailar. El cajón que tiene que hacer aquí, allá, es una buena oportunidad, creo que se puede desarrollar bien.
Es conocer el flamenco por dentro, de la mano de los grandes maestros. Así que uno de ellos es bandolero con quien estamos hablando, José Manuel Ruiz Moto, Joselito en la familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este Buenos Días. Y nada, deseando la mejor de la salud para el flamenco en estos tiempos que corren, que bueno, son de incertidumbre para todos, pero que esperemos que salgamos lo antes posible.
Pues sí, señores, de aquí un besazo, muchísimas gracias por abrirme este hueco y os deseo lo mejor y que pronto pasen estas tempestades. Un besito fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego, bye.
Pues así llegamos al mediodía. Nada, queda un minutito y vamos a escuchar las noticias en el boletín informativo y a la vuelta muchísimo más.